La Universidad de la Empresa tiene el honor de presentar en Alfa FM 963 La Gaceta de la UDE. Para vivir la universidad desde adentro, como medio informativo y de expresión, junto a sus estudiantes, docentes y académicos. El Departamento de Prensa y Comunicación, dirigido por el brillante comunicador Miguel Nogueira, el legendario publicista José María Reyes y el productor fílmico Pablo Sacco, presentan La Gaceta Entrevista. Líderes. Pasión, alma, creatividad, inteligencia, persistencia. Las virtudes que definen a los elegidos, la personalidad de los que dirigen las empresas más importantes del país, su pensamiento, su obra y sus ideas para el éxito. Esto es La Gaceta Entrevista. Líderes.
Va a acompañar hoy el ingeniero industrial Gabriel Gurméndez, es nuevamente presidente de Antel. Bienvenido.
Muchas gracias, un gusto estar aquí.
Gabriel Gurméndez además ha sido ministro de Transporte y Obras Públicas, ha sido director, ha sido dos veces presidente de Antel y además estábamos mirando por allí, ha sido en algún momento presidente interino de OCE, de AFE, de ANCAP, ha tenido una vastísima actividad en el ámbito privado, tanto en el Uruguay como en el exterior, CEO del Aeropuerto Internacional de Cancún, del Grupo Aeroportuario del Sureste, ha estado a cargo de la concesionaria de casinos e hipódromos acá en el Uruguay, algo que sé por algún familiar que le nombré antes de la entrevista, que era un gusto familiar seguramente la hípica y que en algún momento tuvo el traspié obviamente de que cayera el hipódromo de Maroñas. Hay muchísima cosa para hablar, así que muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Quiero hacer un paréntesis muy breve porque nombró a Jorge Valle, nombró a Braco, que fue director del Correo también. Allí Jorge Valle pateó el tablero, como en tantas cosas, y se rodeó de una cantidad de gente de 30 y poco, 30 y pico y 40 y poco. ¿Eso era lo que tenían ustedes?
¿Cómo? En esa época, Juventud Divino Tesoro, pero era había una linda camada de compañeros y habíamos estado participando allí. Algunos veníamos de muchos años antes, de la época del 80, del plebiscito del 80.
Pero no tenían más de 30 y pico, 40 y poco.
No, yo tenía 40 años en esa época, pero teníamos, por ejemplo, a Martín Aguirre Zavala, que tenía esa edad, tenía responsabilidades ministeriales, José Amorín, Bordaberry.
Y a Chugarri un poquito más.
Chugarri, que era un poquito mayor que nosotros.
Pero no llegaba a los 50 años.
Y no llegaba a los 50 años. Sí, era una camada interesante de gente joven. Bueno, Neco Costa, Jorge Barrera, Eduardo Seidenstadt en aquella época. Era toda una camada generacional de gente.
De renovación, literalmente.
De renovación.
Hablemos de las prioridades. Cuando hablo de prioridades de Antel a mediano y largo plazo.
Yo creo que la primera prioridad es fácil de responder. Me parece que las empresas públicas están al servicio de la gente. Y en ese sentido, el cliente creo que es quien tiene que ocupar el escenario central, estar allí iluminado y con todo el foco del esfuerzo puesto en la empresa. Creo que nosotros debemos ser clientes centristas y aspirar que los esfuerzos nuestros vayan precisamente a la razón de ser de las empresas, que es satisfacer necesidades de nuestros clientes, prestándolas con calidad, con excelencia, dándole una buena satisfacción al cliente y naturalmente con los mejores precios. Y en el caso de Antel, en particular, en un contexto competitivo como otras empresas públicas quizá no lo tengan. Hay algunas que sí, como los seguros, pero hay otras empresas que no. Claramente, el escenario de Antel es un escenario competitivo, es un contexto competitivo y cada vez lo es más porque este gobierno en particular tiene una visión de promover la competencia para beneficio del cliente, ha fortalecido en la ley de urgente consideración las capacidades jurídicas de la URSEC para promover aún más la competencia, ha establecido normas como la portabilidad numérica que van a darle mayor libertad para elegir a los clientes y además el escenario de la vorágine tecnológica que es disruptiva, que cambia permanentemente los modelos de negocios, que obliga a innovar y que genera todo el tiempo nuevos frentes competitivos para los que estamos en este sector de actividad.
Tiró tres o cuatro temas que estaban previstos en la entrevista. De lo más fácil a lo más complicado, la portabilidad numérica quedó contemplada en la ley de urgente consideración.
Actualmente el número telefónico puede verse como una barrera o un obstáculo para que alguien quiera realmente moverse de un operador a otro.
Hay gente que tiene decenas, miles de clientes.
Esa barrera se va a hacer más fácil de pasar, de traspasar, y le da, en definitiva, al ciudadano, al cliente, una libertad mayor para moverse. Entonces, la aspiración, naturalmente, de quienes dirigimos las empresas operadoras telefónicas es retener y ganar terreno, y te obliga, naturalmente, a fidelizar a ese cliente. Vamos a estar disputando a ese cliente con servicio, con precio, con promociones, con un buen trato cuando tenga un reclamo, con rapidez, con agilidad. Al final del día eso va en beneficio
del cliente.
Y creo que al final también va en beneficio de las empresas, porque nos obliga a ser mucho más eficientes, mucho más competitivas, mucho más innovadoras.
Fue una bandera que levanté desde Poder Ciudadano Radio y en televisión cuando hacíamos ese programa. El proyecto primero que mencioné fue el de Chile, y ahí estudié, le pido que me ayude con eso, ha sido dispar la reacción en el mundo, ¿no? Los que se cambian son pocos para el grueso, sigue siendo así dispar, porque si yo le diría, ¿y qué se espera? No sé qué se espera.
Dependen un poco las estrategias que han tenido. Ha habido mercados en los que hubo grandes cambios. Ha habido ganadores y perdedores, muy diferentes situaciones en distintos mercados. Quizá no haya tanto movimiento, como usted lo decía. Es el hecho de saber que se puede hacer ese movimiento el que genera los reflejos y las reacciones eficientistas y competitivas. Quizá no haya tantos movimientos, pero sí seguramente va a haber una gran actividad en el mercado. Y lo hemos visto en otras situaciones, ¿no? Es decir, el mercado del Banco de Seguros, por ejemplo, sigue siendo evidentemente un mercado importante para Banco Seguro, de hecho se creció, pero el hecho de saber que uno puede a veces elegir, etcétera. Acá el chiste no es que los clientes sean clientes porque tú los tenés encerrados con 7 cerrojos para que no se vayan, sino que estén contigo porque sos el mejor, porque les ofreces el mejor servicio, les das la mejor calidad.
En lo que decía, en esa enumeración, hablaba de evolución de las tecnologías. Para Antel, la telefonía fija fue su negocio máximo durante muchísimos años. El negocio del mensaje de texto fue increíblemente fuerte en algún momento. Y después, bueno, obviamente vino toda la evolución de la tecnología y de los teléfonos inteligentes y la internet en los aparatos. Este año de pandemia ha sido particularmente exigente para Antel. Obviamente que seguramente donde hay fibra óptica esto ha ayudado muchísimo. Hay algunos embudos, lo afirmo y lo pregunto, con la telefonía celular, y ahí pregunto porque lo que yo he averiguado, pero ahora tengo el presidente de Antel acá, es que seguro que hay una especie de saturación en algunas antenas. Hay 3G en algunos lados, hay 4G en menos, los 5G vendrá para los próximos años. ¿Cómo estamos en ese sentido con eso del embudo? Porque a veces hay gente que se queja de esa situación.
Tenemos que primero partir de dos premisas. El Uruguay tiene una red de cobertura celular extensa en su territorio y en su población, relativamente importante, con muchos rezagos en el interior del Uruguay. Esto hay que decirlo, es parte de un diagnóstico inicial. Hay muchos rezagos en el interior del país, pero de todas maneras tenemos una red relativamente con cobertura geográfica amplia y también una red importante de penetración de la fibra óptica a nivel de todo el país, también con muchos rezagos en el interior y también en la ciudad de Montevideo. Pero de todas maneras, en ese sentido, una buena posición. Entonces, tenemos una red con su robustez y su fortaleza. ¿Dónde está el tema? Está en lo que nos está pasando a todos en nuestra vida diaria de todos los días. Estamos en una situación de pandemia y no nos podemos abstraer de esa situación. Los ciudadanos, la gente, ha cambiado de forma drástica sus conductas y sus maneras de hacer las cosas. Cuando digo manera de hacer las cosas, quiere decir trabajar. Ya no trabaja donde trabajaba antes, trabaja en su casa. Educados, educan desde su casa, se entretienen en su casa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Hubo una mayor demanda, la gente se desplazó de lugares. Entonces, un sistema que estaba con capacidades geográficamente localizadas para una manera de atender esa demanda, repentinamente se trasladó totalmente. O sea, todos lo sabemos. En nuestra casa, quizá nosotros usábamos los datos para mirar una serie y entretenernos a cierta hora, y ese era nuestro consumo más importante del día, y de repente en un hogar típico tenemos a un miembro adulto de la familia teletrabajando, a otro trabajando, entreteniéndose, a un chico estudiando, además haciendo cosas distintas. Antes bajábamos la información, ahora también subimos porque estamos en Zoom, teleconferencia, un ancho de banda. Entonces eso puso una carga sobre la red. La fibra óptica en ese sentido no está mostrando saturación. La capacidad celular en algunas zonas sí está mostrando una mayor demanda porque la gente se desplazó. Por ejemplo, en el sector rural particularmente. Es decir, había antenas radiobases que cubrían un territorio y repentinamente una cantidad de gente fue a hacer cuarentena allí y generó una presión enorme sobre esa radiobase que no estaba prevista. Entonces, con el análisis que hemos hecho de Big Data y de este tipo de instrumentos, hemos observado precisamente que los reclamos y la calidad del servicio han acompañado de una manera la movilidad. Cuando la gente estaba muy encerrada, había un problema mayor, y ahora, a medida que vamos entrando en la mejor normalidad, eso se va disipando. Ahora, ¿dónde estaba el problema más importante? Ocurría no tanto en la red, sino en la casa del cliente. El problema básicamente está en el aparato de Wi-Fi que tenemos en nuestra casa, porque está muy exigido, con mucha interferencia, y especialmente en lugares donde hay mucha densidad de población, ¿no? En lugares urbanos densamente poblados. Y esa es una situación que se da por esto, nadie podía haber previsto esto, pero de todas maneras, Antel está tomando y tomó medidas como ampliar la capacidad en las bases de celular y promover soluciones a nivel del equipamiento doméstico que vaya superando esta situación.
El Internet está lleno de teorías conspirativas.
Sí, en Internet y en la vida.
En la vida, pero ahora Internet las pone allá arriba de la mesa, ¿no? Uno se pone a mirarlas y estoy hablando como un ingeniero industrial, la mayoría les generan una risa tremenda, pero bueno. Más allá de eso, el tema de la tecnología 5G está entre las teorías que dicen que causa daños a la humanidad.
Bien, ese es un tema bien interesante. A mí me parece que nosotros, desde los operadores y desde las autoridades, debemos llevar adelante una campaña muy clara de docencia y de explicación. Pero naturalmente existen normas en el Uruguay y normas internacionales que establecen cuál es la potencia en definitiva de la energía radiante, ionizante, que es la que podría... Y las radiaciones de las que estamos hablando cumplen con todas las normas y los estándares internacionales establecidos en materia. La potencia de emisión llega a ser inferior a la de la luz solar cuando está expuesto el ser humano, a la piel del ser humano. Realmente creo que debemos estar tranquilos y sentirnos seguros a propósito de esto. Uruguay incluso está detrás de lo que están haciendo otros países. Imagínense que estas cosas... Pero creo que todo el mundo tiene el derecho a saber, a conocer, el derecho a manifestarse, el derecho a preguntar y nosotros de dar las respuestas debidas cuando llegue el momento de desplegar estas redes.
En algún momento, en las primeras horas de su llegada y con algunos de los planes que están allí, Sutel, el sindicato de los trabajadores, dijo que lo que se quiere es llevar a la privatización de varias áreas de Antel.
Pero acá todos estamos informados, sabemos que eso no es así, no existe ningún proyecto de privatización, no existe ningún proyecto de venta de nada.
¿Cuál es su relación hoy con Sutel?
La única vez que me pidieron una reunión fue el día que asumí y se las concedí a las 48 horas. Tenemos, evidentemente, visiones distintas. Me parece que el trato debe ser desde la presidencia de una empresa, desde la dirección de una empresa, siempre debe ser respetuoso, abierto. Mantener las instancias de reunión para los temas que son importantes, como la última instancia de solución de los conflictos o de las controversias o de las diferencias y buscar una relación constructiva. Realmente creo que debemos siempre contribuir a acercar las partes más que a generar problemas. Pero indudablemente tenemos visiones distintas. No creo que visiones distintas respecto a valorar las personas y respetar la potencialidad del desarrollo de los trabajadores y los colaboradores, que desarrollen su actividad, que tengan su justa retribución, que trabajen en ambientes seguros, tolerantes, respetuosos, valorizantes de la persona. A veces hay posiciones que tienen más que ver con posturas ideológicas o políticas en los que indudablemente va a ser difícil que
puedan estar de acuerdo. Dos temas finales, dos o tres temas. Uno tiene que ver con la decisión legal de que los cable operadores se sumen al ofrecimiento de banda ancha. ¿En qué escenario está eso hoy?
Antel es y será siempre el operador principal y el propietario de una infraestructura que, como decía, es una infraestructura moderna que tiene una gran cobertura en todo el país. El Poder Ejecutivo ha remitido al Parlamento un proyecto de ley que, en lo que incumbe a Antel, tiene un artículo en particular, que es el 48, en lo que se establece ciertos planteamientos. El primero es que los cable operadores podrán tener licencias para entrar en el negocio de Internet y de banda ancha. Es bastante lógico. Realmente es parte de introducir mayor competencia en un mercado. Indudablemente Antel ahí va a tener competidores y se verá eso, cómo operamos.
Porque es un proyecto.
Se establecen allí aspectos en los que Antel tendrá que llegar a acuerdos con los operadores para arrendar su infraestructura y ese es un aspecto sobre el que tendremos que dar información, la posición de Antel debidamente. Indudablemente, además, va a estar muy sujeta a las condiciones que establezca la reglamentación reglamentación por parte del Poder Ejecutivo. Recién está en la etapa de discusión a nivel del Parlamento, a nivel de la Comisión de Industria y Energía y la Cámara de Representantes.
Después está el tema contenidos. Antel había invertido millones de dólares en Telvera. Esto es una opinión personal, una extraña competencia con un canal estatal muy pobre económicamente, con un presupuesto muy acotado. Le he escuchado a usted decir claramente que no creo que Antel sea su tarea crear contenidos. ¿Qué va a pasar con Antel Vera?
Yo lo que he hablado respecto a Vera básicamente es un tema más filosófico, digamos. Hagamos aquellas cosas en las que nosotros somos buenos y tratemos de darle a nuestros clientes valor, no incurriendo en cosas en las que quizá estemos en desventaja para poder hacerlas. Creo que hay definiciones que tomar respecto a Vera, todavía no las tengo hechas. El ministro Paganini ha dicho, y yo comparto, quizá no es una buena idea que Antel se ponga a producir contenidos. Pero claro, no hay que sacar de esto de contexto, ¿no? Es decir, Antel, ¿qué quiere decir que a producir contenidos? En el pasado realmente tampoco fue una producción extraordinaria de contenidos la que hizo Vera, pero se metió a producir algunos programas o a realizar algunas actividades que francamente nosotros no hemos valorado como que esa sea la línea por la que debemos continuar.
¿Una mínima alianza con Televisión Nacional?
Podría ser. Lo que sí es indudable, como se dijo, que nosotros tenemos una plataforma tecnológica sumamente moderna, sumamente desarrollada, con una inversión gigante, y la vamos a usar.
Nunca pude saber cuánto fue. ¿Cuánto dinero se ha gastado en Antel Vera?
Yo todavía no se la digo porque no tengo la cifra aquí en este momento, pero lo que sí le digo es que nosotros vamos a utilizar esa plataforma para beneficio de nuestros clientes, para rentabilizarla y eventualmente llegar a las alianzas para cooperar con nuestros hermanos del Estado, si eso es de conveniencia.
Ingeniero Gabriel Gurméndez, un gusto habernos reencontrado y bueno, siempre hay mucha cosa más para hablar en los próximos meses y en los próximos años.
Espero que sí, y buenas cosas. Gabriel Gurméndez, piensa fuera de la caja, junto a Alfa FM
963.
En sus 35 años, en sintonía contigo.
Así pasó La Gaceta Entrevista. Líderes. Presentado a ustedes por la Universidad de la Empresa. Patrocinador de Alfa FM 963. Para La Gaceta Radio. El espacio musical e informativo de la UDE. Comprometidos con tu carrera.